Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos 2006 con una nueva sesión de la Comisión Financiera y de Gestión, en la que queremos mantener el esquema de transferir y adquirir conocimientos y competencias, compartir experiencias profesionales y estar permanentemente atentos a la actualidad para mejorar nuestro desempeño profesional. Empezamos además con un tema de actualidad y con un ponente de alta calidad. Según teníamos datos recientes del Banco de España, la rentabilidad media de la bolsa española en 2005 se acercó severamente a la rentabilidad que se estaba obteniendo en el sector inmobiliario y era mayor que la que se estaba obteniendo en términos de rentabilidad por alquiler y levemente inferior a la que se estaba obteniendo por plusvalías. Obviamente no resultaría ocioso hacer el cálculo financiero fiscal de las rentabilidades obtenidas porque a lo mejor nos llevaríamos algunas sorpresas. También es verdad que hay algunos factores que nos inducen a pensar que el panorama bursátil en 2006 será, ya nos lo dirá el ponente, será distinto o al menos tendría posibilidades de ser distinto al que nos hemos encontrado en este año pasado. Entre otras cosas, porque habrán muchas de las que hablará, por ejemplo, desde el lado de la vivienda, que es un tema que de las entidades financieras conocemos bien, los hipotéticos cambios legislativos en la fiscalidad de la vivienda y también en la fiscalidad de los productos de pensiones. Como decía, una aparente ralentización del crecimiento del precio de la vivienda. Según datos recientes, el crecimiento del precio de la vivienda en España subió un 10,1%, que es como 7-8 puntos inferior a lo que creció en 2004. Cambios significativos en los esquemas de transparencia y buen gobierno de las sociedades cotizadas que podrían hacer que mejorara mucho la información y, por tanto, la accesibilidad de todos los inversores. En definitiva, hay bastantes cambios que podrían hacer que ese panorama cambiara. En resumen, aunque hay bastantes cambios, también es verdad que nuestro conferenciante hoy nos pondrá a apuntar algunos más de los que van a pasar. Yo le pediría a José Antonio Fernández Odar que nos dijera cuánto va a subir la bolsa, en qué productos va a subir, en qué momento lo va a hacer y que nos dijera cuál es el momento de vender para que el último duro se lo gane otro. Pero entiendo que José Antonio no será tan inconsciente como para entrar a ese trapo. Recuerdo como anécdota, se lo contaba hace un momento, que un día viendo una entrevista en un telediario de esas que dan para cubrir un par de minutos o tres del tiempo de información económica, le preguntaron al presidente de la Bolsa de Madrid, no quiero decir el nombre por no estar seguro que fuera él, cuál era el aspecto que determinaba que subiera la bolsa. Y el hombre se defendía con una parafernalia diciendo, bueno, pues hay factores, tal, los inversores, no sé qué, y el periodista incisivo debe ser que este venía a cubrir un siniestro, un incendio en alguna tal, y sabía poco de bolsa, insistía en el argumento, tal, a la que el presidente con cierta sorna dijo, hombre, suele subir cuando viene la bolsa a hacerle entrevistas al presidente.
Bueno. Pudo hacer Zoilo perfectamente.
Bueno, dada tu vinculación a la prensa, esperamos tu visión y te garantizamos que no te vamos a culpar de nuestros errores porque si aciertas, vamos a decir que los aciertos son nuestros y si cometemos un error no podremos culparte porque nos daría vergüenza contarlo. Nuestro ponente de hoy es José Antonio Fernández Oda. Es militar de carrera, dejó el ejército con el empleo de comandante de artillería, cursó tres cursos de psicología en la Universidad de Valencia y adquirió una buena formación económica en numerosos cursos monográficos y seminarios. Es miembro del Instituto Español. La verdad es que esto de las gafas progresivas no funciona y os pido disculpas. Es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y desde 1988 escribe en el diario económico Expansión como analista bursátil. Cuenta con una página de internet en expansión.com donde analiza diariamente los valores protagonistas de la bolsa y responde a las consultas de los lectores. Trabajó en la agencia de valores Cano, Piquer y Samper como responsable de gestión de patrimonios y director de gestión de 3SICAPS. Ha impartido conferencias en distintas universidades españolas, en las principales bolsas y ciudades españolas y cursos de formación para entidades bancarias y para nuestro propio Colegio de Economistas de Valencia. Durante varios años ha impartido una asignatura llamada Mercados Financieros en las Facultades Económicas de la Politécnica de Valencia y de la Literaria de Valencia y ha ejercido durante 6 años como profesor de coyuntura bursátil en el Máster de Mercados Financieros impartido por la Fundación de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valencia. Autor del manual del buen bolsista, del que se han vendido 6 ediciones de 5.000, con 5.000 ejemplares en menos de 3 años. Ahora parece que ser que está en fase de impresión la séptima. La primera se agotó en 15 días y la segunda y la tercera en 2 meses. Eso significa que tienes un pluri que te permite regular los ingresos fiscalmente y poder invertir más fondos.
Efectivamente, y que me hago yo solo propaganda en internet.
Muy bien. José Antonio, sin más, te cedo la palabra.
Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar no
que no se me tenga que aplicar eso que decía cuando sube la bolsa, una especie de chiste que cuenta que llegó un señor a un patio de una casa, ponía Lin Chin adivino, pulsó en el interfono, le preguntaron quién es y dijo vaya virriado adivino. Entonces confundir analista bursátil con adivino es lo que tiende a hacer muchas personas. A mí incluso en el periódico me preguntan, oye, ¿cómo danos un pronóstico para el año 2006? Y le dije, pues el mismo que el año pasado, el día 28-29 de diciembre, con un error más o menos del 1%, te lo digo. Pero vamos, cuando falte es una cesión de bolsa más, no me atrevo. Ahora bien, yo creo que la función del analista bursátil, más que adivinar, es establecer estrategias de actuación. Este año va a ser un año en el que la flexibilidad de cintura, el tener la flexibilidad del junco, es la que va a dar éxito. No se trata de acertar en la elección, se trata más de gestionar bien lo que se elija y saber en qué momento, como decías tú, hay que bajarse. Creo que es una buena idea apagar el móvil. Tenía que haber empezado por ahí. Y a mí me pasa como a ti con las gafas estas progresivas, que la ciencia adelanta, que es una barbaridad.
Un buen momento para el que las soporta.
No, para el que las vende. Porque, bien, porque hay que hacer un par de operaciones buenas para pagarlas. Bien, bueno, yo voy a dividir mi conferencia en cuatro bloques. Un primer bloque, ¿de dónde venimos? Un segundo bloque, ¿dónde estamos? ¿Qué se puede esperar? Sería el tercer bloque, desde la situación actual. Y el cuarto, pues ruego y preguntas que ya de entrada os pido que por favor sean fáciles. Yo cuando me dirijo a vosotros lo voy a hacer de tú. Hacedme el favor también de hablarme de tú, aunque soy mucho más joven que la mayoría de vosotros, pero creo que tengo menos conocimiento, o sea que se va una cosa por la otra. Bien, vamos a ver. Hay una premisa que quiero dejar sentada antes de llegar a la situación de hoy. Mirad, al trabajar en prensa económica, te encuentras que la mayoría de los periódicos, no todos, pero la mayoría, el último becario que llega es el que hace la crónica de bolsa y escribe para gente que sabe mucho más que ellos. Hay solamente uno que me gusta mucho, es una periodista del Mundo, se llama Carmen, ¿no me acuerdo? Que lo hace muy bien. Y además ahora está de jefe de ella un periodista valenciano, Rafa Navarro, que estaba aquí en el Mundo y se ha ido al Mundo a Madrid. Bueno, entonces, el periodista es incapaz. Yo muchas veces digo, oye, José Antonio, ¿por qué has subido la bolsa? Pues mira, di que no lo sabe. Bueno, yo no puedo decir eso. Perdón, yo a veces en mis textos me permito, sobre todo de los sábados, que es una especie de humilía, pues decir verdaderas barbaridades, que si las analizas es lo que habría que decir, pero que no se puede decir. Entonces el comentarista bursátil y muchos analistas, entre comillas, tienen dos cajones: uno el de las buenas noticias y otro el de las malas. Que la bolsa está subiendo y sale un mal dato de IPC al cajón de la izquierda, sin que esto tenga connotaciones políticas, ¿eh? El cajón de la izquierda y de la derecha. Podría ser al revés. Bueno, que sale, la bolsa sigue subiendo, la mala noticia aquí. Y la buena noticia, la bolsa sube porque lo que sea. Ahora bien, mañana la bolsa se da la vuelta y abre el cajón, porque baja esto. Menudo cacharrazo. Ah, es que está subiendo el petróleo. Abre el cajón. Subida del petróleo. A ver. Y no se preguntaron, ¿por qué está subiendo el petróleo? ¿Porque Irán entra en el programa nuclear? Mire usted, esto estaba sabido. Y los datos que han salido estos días buenos, ¿se han cotizado? No, señor, se han guardado. Porque ha sido 3 días de bolsa bajista. Mira, 3 días de bolsa bajista en la que dos empresas han tirado abajo el mercado. Y ahora os digo qué empresas son. Pero fijaos del detalle, del detalle. La bolsa empieza a bajar. Y dice, oye, hay un problema en Irán con el programa nuclear. Hombre, pues si hay un problema con el rearme nuclear, estoy hablando de los grandes bancos de inversión, ¿eh? Los que tienen capacidad para mover el mercado. Hombre, pues si hay un problema en una zona tan conflictiva como esa, puede subir el crudo. Hombre, claro que puede subir. Pues compremos crudo, compran crudo y suben. Así de tonto, ¿eh? Vale. ¿Y los datos de la empresa? Pues veremos a ver cómo vienen. Salen dos datos. Intel y Yahoo. Esto con un titular que dice la avalancha de órdenes obliga a la bolsa de Japón a cerrar durante 20 minutos. Imaginaos el susto que se pega a la gente. Vale. Bueno, pues estos dos datos, resulta que Intel logró un beneficio neto de 2.453 millones de dólares, último trimestre del año. Entonces, el beneficio por acción va a ser 0,40. Y los analistas habían previsto 0,43. Pues directamente un 11% abajo. Segundo dato que se publica en el día. Yahoo. Yahoo, en octubre, de octubre a diciembre, obtuvo un beneficio de 683 millones de dólares. Un 50% más que en 2004. Pero ete aquí que estaba por debajo de la estimación de los analistas. Vamos a ver. Yo pregunto, ¿pero los analistas son tontos? ¿O son tontos? Yo entiendo, lamentablemente, y lo he dicho incluso en un curso de bolsa para periodistas que di en el Máster del Mundo hace poco, que en las escuelas de periodismo no se enseña a calcular un porcentaje. Vienen, son damnificados de la LOSE, y no saben hacer un porcentaje. Pero bueno, yo creo que cuando se le dice que ha ganado un 50% más, deben pensar como poco que mucho ganar. Ah, pero es menos de lo que estaba estimado. Un 11,57% abajo. Es decir, como la bolsa estaba bajando, leña al mono al petróleo, leña a... Y viene Frank Teleco y dice... Shearson. Y dice que Frank Teleco ha hecho una pequeña revisión a la baja para las estimaciones del cierre del ejercicio. Y directamente le pegan un 11% a Frank Teleco y tiran abajo a todas las comunicadoras europeas. ¿Qué hay detrás de esto? Miren ustedes. Detrás de esto hay un movimiento de los grandes bancos de inversión que han tomado posiciones cortas y están tirando abajo el mercado. De hecho, salieron dos datos buenos, como fue el déficit de comercio exterior norteamericano y fue el dato de inflación, que no cotizaron porque la bolsa estaba abajo. Hoy está reaccionando al alza. Bueno, pues hoy ha salido un dato fijaos, hoy Wall Street inicia la sesión al alza, patatín, a pesar de que la mayor farmacéutica del mundo, Pfizer, registró una caída de beneficios del 29%. Es decir, ¿y qué ha pasado? Porque ha seguido subiendo. Hoy los de Pfizer no han cotizado. ¿Por qué? Porque los que habían vendido están empezando a comprar. El inversor tiene que convencerse de que va de convidado de piedra de estos grandes bancos de inversión. De que es el chivo expiatorio de las crisis bursátiles. Que es el tonto útil de las empresas. Y a partir de ahí empezamos ya a hablar en un plano de igualdad. Y bueno, ya sé lo que soy, que tengo que contestarme con las migajas de los grandes. Bueno, pues voy a jugar a lo que jueguen los grandes. Entonces, hoy ya nos ha llamado la atención que Telefónica empieza a ser recomendada. Que ya hay dos firmas, Lehman Brothers, está recomendando los bancos. Lehman Brothers ya ha comprado bancos. Tal valor, mira, esto es muy sencillo. Tal valor va a subir, dice alguien que ya ha comprado. Están hablando de las murallas chinas entre los departamentos de análisis y las gestoras. Pero un departamento de análisis vale mucho dinero. Los sueldos de los analistas están entre 12 y 14 millones de las antiguas pesetas. ¿vale? Mucho dinero en un departamento de análisis para no aprovechar sus análisis. No creo que aquí aprenda nada, compañero, pero pase y siéntate, que es un placer oírte a ti. Bueno, entonces, lo que toca es vender o comprar dependiendo de lo que a ellos les interese en cada momento. La bolsa es en cada momento lo que son los inversores, alcistas o bajistas. Terminan trasladando al mercado sus sentimientos. La bolsa, los valores no tienen personalidad. Tienen personalidad los accionistas y lo trasladan al mercado. Vamos a ver. Estos grandes bancos de inversión tienen capacidad suficiente para mover el mercado. De hecho, incluso algunos fondos, yo recuerdo en el año 92, finales del 92, principios del 93, que George Soros, especulando contra los fondos, contra las divisas, obligó a la libra y a la lira al salir del sistema monetario europeo. En España tuvimos 3 devaluaciones de la peseta. Machacaron al mercado de divisas. Están como cuervos sobrevolando sobre el mercado y se tiran y machacan, pues como en la supervivencia del imán, al más débil. Y si el débil son las divisas, a por las divisas. Y si el débil son los bonos, a por los bonos. Y si el débil son las acciones, a por las acciones. Su negocio es generar comisiones. Su negocio es generar comisiones. Generar comisiones, ganar dinero para sus clientes. Pero hay que saber a qué están jugando para, en un momento determinado, decir, ahora lo que toca es estar fuera, ahora lo que toca es estar dentro. O no me preocupo de la caída, porque esto es un movimiento provocado. Yo quiero enseñaros dónde estamos, partiendo de esto, de que sepáis que en todo momento el analista va a abrir el cajón y va a justificar con los datos ya de todos conocidos lo que realmente está ocurriendo, cuando nadie se atreve a decir claramente. Y el sábado yo lo comentaba en Expansión, me decía el director que lo había leído, el sábado lo comentaba en Expansión, miren ustedes, no se preocupen, son los grandes, están dispuestos a tirar el mercado abajo y lo van a tirar. Y no vale la pena luchar contra eso, y no vale la pena que las empresas se carguen de título intentando aguantar sus valores. Me llamaron antes de ayer, y hoy me he vuelto a hablar con ellos, de Sassi Vallehermoso. Oye, José Antonio, ¿cómo para muestra? De ninguna forma. Déjale que caiga. Si no va a pasar nada. Si lo único que va a pasar es que te van a comprar acciones y luego subirá. Lo único que hay que decirle a tus accionistas, y lo comentaba hoy yo en Expansión, es que no venda. Que no entren al trapo. Que no hay una razón de fondo. Mirad, vaya a tener la prueba más clara mañana. Hoy la bolsa ha subido. Puedes decir, es una reacción técnica a las caídas de los 3 días precedentes, ¿de acuerdo? Veamos mañana si tiene continuidad. Si tiene continuidad, todo esto ha sido mentira, porque nada ha cambiado para que la bolsa pase de desplomarse a subir con violencia. A mí me gustaría que diesen unas transparencias que nos van a situar un poco, y esto nos dará la perspectiva para este año. Voy a empezar por lo peor. Y así vamos de más, de peor a mejor, que siempre es más agradable. Este es un gráfico horroroso. Este es un gráfico horroroso del Dow Jones Industriales, corregido, ajustado por inflación, que nos dice que lo que se avecina, esto que estáis viendo aquí, el 82, es después de la segunda crisis del petróleo y la subida previa, el crash del 87 y como mera anécdota, y la subida previa hasta los altos de 2000, y a partir de ahí dice, y ahora lo que toca es ir a buscar la base del canal. Este movimiento de aquí lo ha pintado el autor del artículo. ¿Será así o será más tumbado? Es probable que esta secuencia se siga repitiendo. Vale, luego tendríamos que pensar en un mercado bajista de 10 años aproximadamente, con su repunte intermedio, pues como lo tuvo cualquiera de estas fases bajistas, con repunte intermedio que podría tocar aquí, irse otra vez para abajo, intentar arriba. Bien. A la vista de este gráfico había que decir, yo me salgo de la bolsa. Vale, primera premisa, yo me voy a la bolsa. ¿Y a dónde me voy? Mira, la gran subida de la bolsa viene desde el boom de los tecnológicos. El boom de los tecnológicos, cuando la gente se sale, empieza a salir escaldada y empieza a caer la bolsa, ese movimiento bajista de la bolsa coincide con una subida de las constructoras y de la inmobiliaria. En los tres años de caída, 2001, 2002 y 2003, coinciden con tres años alcistas del mercado inmobiliario. El dinero sale de la bolsa y se refugia en ladrillo. Llegamos a 2003, marzo. Estados Unidos decide rematar la faena e invade Irak. La invasión de Irak es del tipo de guerras que cotizan al alza, cotizó al alza. Hay guerras alcistas y bajistas. Esto puede parecer curioso. A la hora de enfocar una crisis y decir, bueno, ¿y esta de qué color viene? Bueno, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra alcista porque era una guerra popular. La juventud americana venían a dejar la vida en el viejo continente. Eran héroes. La guerra de Vietnam cotizó a la baja. Era una guerra impopular. La guerra del Golfo, la invasión de Kuwait, se cayó, pero cuando reacciona Estados Unidos y libera Kuwait, ese ataque, esa reacción, la bolsa cotizó al alza. Veíamos en televisión la intervención, cuando había dado Estados Unidos el ultimátum, la intervención de los consejeros de Estados Unidos, de la Comisión de Investigación, a ver si había armas nucleares, y de Naciones Unidas. Cuando hablaba, teníamos los tres gráficos delante en tiempo real, Dow, Nasdaq y Standard. Cuando decían que no había armas nucleares ni evidencia de que hayan existido, salvo que gasearon a los kurdos, cuando decían esto, con lo cual estaban desestimando la posibilidad de invasión, los tres índices caían. Cuando salía el general Powell y decía que sí que había, lo que pasa es que no lo habían encontrado, que patatín y patatán, el mercado al alza. Y dijimos, esta guerra cotiza al alza. En marzo de 2003 empezó a subir la bolsa y aún no ha parado. Llevamos tres años de mercado alcista. ¿Y qué ha pasado con el mercado inmobiliario que decías tú? Este dinero que se fue al ladrillo ha ido especulando, pero la bolsa ha ido ganándole terreno. Ha llegado un momento, no es que nos venga, yo no creo que haya una burbuja inmobiliaria que vaya a estallar en absoluto. Lo que van a tener problemas son los que han comprado no una casa, sino tres, para venderlas. El que compra una casa para él, no, porque lo que le van a subir los tipos de interés, lo que le puede subir, no vamos a ir a subidas de tipos de interés de dos dígitos. Lo que le puede subir los tipos de interés, aun en el caso de que se duplicase, es asumible, y hay estudios del Banco de España y de Metrobacesa, que lo he recibido hoy, que no hay peligro de impacto. El problema vendrá de quien especuló. El plazo de venta de viviendas especulativas se está alargando. Y en el 2005, que tú has comentado muy bien, ya la bolsa ha subido más que el mercado inmobiliario. Entonces, algunos se van a pillar los dedos bien pillados, pero estamos hablando de especuladores. No estamos hablando de una crisis que afecte ni siquiera al sector bancario, porque las coberturas por riesgo están más que cubiertas. No hay problema en ese aspecto. De esta situación, que vamos a dejarla en suspenso, vamos a ver. Perdón, que estoy al revés. No, es que... Espera un momentito. Otra vueltecita más. Vuelta y vuelta. Vale. Bien. Fijaos lo que ha ocurrido en el Nasdaq. La bolsa americana se ha comportado muy débil. Durante el 2005 prácticamente ha estado ahí, mirar todo el periodo de 2005, de 2005 al 2006, ha estado ahí bailando sin ir a ningún lado. Estaba en fase de digestión de la subida anterior. Si lo miramos con una perspectiva un poco más amplia, este índice, que es el de los valores tecnológicos, daos cuenta, ¿dónde está? Desde luego su sitio no es este, porque eso fue un boom, eso fue una locura colectiva. Su sitio no es ese, pero la tenemos en la parte baja de una tendencia alcista. Hay mucho camino por recorrer. Queda mucho camino por recorrer. Os puedo decir, con respecto a la bolsa española, que a pesar de lo que ha subido en 2005, está más barata que en diciembre de 2004. O sea, al 31 de diciembre de 2005, la bolsa española, estando mucho más alta, está más barata que en diciembre de 2004, porque los crecimientos de las empresas han sido espectaculares. Y entonces el PER, la PER de beneficios que tú estás pagando, ha bajado. Puede el precio estar más alto, pero la acción más barata. Bien. Si miramos otro gráfico significativo, a ver qué nos puede venir de Nueva York. El Standard & Poor's es un gráfico, es un índice que a mí me gusta mucho vigilarlo, porque ni es el de los valores tecnológicos del Nasdaq, ni son los 30 estrellas del Dow Jones, sino son 500 empresas industriales. Es muy fácil manejar el Dow Jones haciendo subir 4 o 5 empresas. De hecho, la ponderación de los valores en los índices es de tal calibre que en la bolsa española a veces hablamos del IBEX 5, es decir, que si subiese las 5 empresas de mayor peso y bajase el resto de la bolsa, el índice seguramente subiría. Pues bien, el Standard & Poor's ha empezado el año con una subida muy rápida. Aquí lo tenéis. Y lo que está haciendo estos días es una ligera corrección. Es decir, bueno, ¿y este índice dónde está? Porque esto no hay que retirarse para ver el bosque. Este índice está aquí. Daos cuenta, esta caída, esto es el cráter 87. Visto con perspectiva, os voy a decir una cosa del gráfico curiosa. Daos cuenta, la escala de la derecha es una escala porcentual. Es decir, se le llama en forma pedante semilogarítmica, pero no sigue la relación de los logaritmos, ¿no? Es una escala porcentual. La distancia que hay de 50 a 100 es la misma, porque estamos duplicando, que la que hay de 100 a 200, y la misma que la que hay de 200 a 400, porque así podemos comparar la subida. Pues bien, estamos ahí arriba, lejos de los techos de los tecnológicos, pero subiendo de forma muy pausada y ordenada. No hay síntomas de alarma, ninguno. Veamos el índice más popular, el Dow Jones. El Dow Jones es otro índice que hace unos días, a raíz de él y del IBE, pues justo el último día que la bolsa estuvo, el miércoles, yo escribí para el jueves de la semana pasada diciendo: se detectan ligeras señales de alerta en los indicadores que avisan de una corrección que puede no ser inminente, que ahí fue el día siguiente. Al día siguiente, el viernes, si viene el pie de gráfico de expansión, diciendo: las alertas de las que hablábamos ayer se han incrementado y tenemos corrección. Una corrección de 3 días, 5 días. Aquí sí que había una falta de concordancia entre los techos sucesivamente más altos, mientras que el oscilador estaba marcándonos que no respaldaba esa subida. Bien, el Dow Jones Industrial, lo que ha hecho estos días que el mercado se ha alarmado es solamente corregir parcialmente la subida desde el 1 de enero, que empezó como un cohete, y decirle: mira, macho, que queda un año por delante, que no te lo vas a quemar. Hay empresas que incluso no pusieron dificultades a que sus acciones bajaran al final del año, porque concretamente, hablando con un presidente de empresa, le dije: oye, vas a dejar el listón tan alto, tus accionistas se van a quedar igual de contentos subiendo, que suba la bolsa, suba tu empresa un 40 en el año, que un 30 más dividendos. Coño, ¿por qué no dejas este 10 al año que viene? Y bajó en diciembre. ¿Esto significa que la bolsa se manipula? No, en absoluto. Yo a veces pienso que el 80% de las cotizaciones que vemos pasar son mentiras. pero esa es otra historia. Ahí están los cuidadores con su buen hacer para cuidar y hacer lo que más convenga, salvo cuando ya no pueden. Pero bueno, fijaos este Dow Jones Industrial, que son 30 valores que no ha podido con los altos, y este es un poco el que nos está alarmando con ese primer gráfico, que era del Dow Jones precisamente, el que decía máximo en 2000, y ahí se acaba la fase alcista. Pero bueno, es que podemos estar un par de años de movimiento lateral, no pasa nada, daos cuenta de todo este movimiento desde aquí, desde el 99 hasta aquí, prácticamente sin movimiento, quitando esta caídita, quitando este pequeño pico, prácticamente sin movimiento. Podemos entrar en un movimiento perdón, suave, ligeramente ascendente, con frecuentes oscilaciones, y esa yo creo que va a ser la pauta de este año. Hay muchos fondos y muchos analistas que han recomendado invertir en Japón. Japón parece que va a ser el valor estrella del año 2006. La bolsa de Japón se ha pegado el Nikkei, ya un atracón alcista de mucho cuidado, y está bajando. Y de decir, hombre, ¿y esto qué es con respecto a la historia de este gráfico? Este gráfico, esta bolsa, cotizaba a 40.000 yen en el año 98. 40.000 yen. La tenemos ahora a 16.000. Un movimiento bajista impresionante. Pero curiosamente, en cada ocasión en la que el índice se ha movido desde la base al techo de este canal, en cada ocasión han salido voces diciendo la recuperación en Japón, impresionante, y hay que invertir en Japón. Y te lo dicen cuando están aquí. Y acto seguido, no se responde que decías tú en caso de incendio. Y claro, como está subiendo y está rompiendo esto, hay que invertir en Japón. Acto seguido, abajo. Ahora están diciendo que hay que invertir en Japón. Me gustaría no equivocarme porque hay mucho dinero de ahorradores metido en Japón, pero yo creo que se va para abajo. Bien, veamos, trasladémonos a Europa. Es decir, resumiendo, Japón ha vivido un boom que no ha roto al alza su tendencia bajista. En Estados Unidos el Dow Jones está prácticamente parado, el Nasdaq está, el de los tecnológicos, con mucho camino adelante, y el Standard & Poor's de momento no da ninguna señal que nos dé miedo. Luego, de la bolsa de Estados Unidos de momento no nos va a venir ningún sobresalto. ¿Puede venirnos de Europa? Muy difícil. Europa se puede desligar dos o tres días de Estados Unidos, pero es muy difícil que nos desliguemos totalmente. Veamos qué está ocurriendo en la bolsa francesa. Este es el índice CAC 40 de la bolsa de París. Está subiendo en tramos muy cortos que ponen en evidencia una especulación. Porque especular no es lo que hacen algunos, que ya no llaman el corto plazo, ya no le llaman ni siquiera intradía, compran intrarrato, o sea, operan intrarrato. Bien, especular en bolsa es no ponerse horizonte temporal de inversión, porque como no sabemos qué va a ocurrir, es mucho más fácil. Yo le decía a Carmen Ramos cuando empezó a trabajar conmigo, es que yo en económica no he estudiado tal, porque, salvo las últimas promociones, que había una asignatura en quinto que era una optativa de Vicente Meneu, banca y bolsa, el resto nada, ni idea. Bueno, entonces yo le enseñé análisis técnico y le dije, mira, tú deja que el gráfico te hable, tú no le digas a la bolsa lo que tiene que hacer, deja que el gráfico te hable. Y decía, es que no me dice nada, pues no te tiene confianza, pero cuando tome confianza ya verás. Y si el mercado es eficiente, que está en una teoría económica, el mercado es eficiente, todo lo que sepan los mejores departamentos de análisis tendrán que trasladarlo al gráfico, tendrán que trasladarlo al mercado, comprando o vendiendo, y al final se reflejarán en el gráfico. Todos los que sepan, quienes dispongan de información privilegiada, tendrán que trasladarlo al mercado, comprando o vendiendo, y se reflejarán en el gráfico. Luego, el gráfico es para el analista. Es un complemento del análisis fundamental. Es decir, Nosotros analizamos por fundamentales y elegidas las empresas por fundamentales, aconsejamos por técnico. Porque el técnico lo que nos está diciendo son el sentimiento de mercado, que eso no te lo puede dar nunca el análisis fundamental. Entonces, si tú le dejas al gráfico que te hable, dice, bueno, aquí lo que estás diciendo es que una vez una tendencia puesta en marcha, lo que hay que hacer es subirse en ella hasta que se agote. Quizá el elemento más fiable del análisis técnico sean las directrices de tendencia. Y aquí, ¿qué está haciendo la gente? En cuanto rompe la directriz de tendencia, liquida. Compran aquí, venden aquí, y esto es una operación. Y cuando tiene un segundo punto de apoyo, y ya se puede trazar una directriz, vuelven a comprar y en cuanto la corta, vende. Y vuelven a comprar otra vez. Y a lo mejor te han hecho al año tres operaciones. Mira, yo tuve un mal aprendizaje bursátil porque yo empecé en las crisis del petróleo y me chupé en mi aprendizaje 7 años de bolsa bajista, que se dice pronto. Entonces, claro, te quedas con los riñones, pues ligeramente tocados ya, ¿no? Te equivocas tanto que te tiras del pelo y de ahí las alopecias. Entonces, y eso te hace mirar la bolsa un poco como gato escaldado. Pero París lo que nos está diciendo, que a pesar de estos tramos, está ganando altura. Perfecto. Veamos la bolsa alemana. El DAX de la bolsa de Frankfurt está teniendo una evolución impresionante. Me diréis, hombre, y olvidémonos de esta subida. Esto hay que olvidarse. Esta es la calentura de los tecnológicos, de las .com. Una larga bajada en marzo de 2003 empieza a subir y en eso estamos. ¿Va a subir el DAX hasta los 8.000? Yo creo que no. Yo creo que no. Antes tendrá que tener un periodo de corrección. Pero en el largo plazo, esa corrección, lo único que puede dar lugar a que se rompa esto en algún momento y haya que buscar otra tendencia con menos pendiente. Al final de cuentas, la pendiente es la beta del valor, el ángulo de subida, la tangente. Y doña Bolsa Española. Mira, en el corto plazo, lo que estamos viendo, esto que veis aquí es una media móvil de 10 días. Esta es una herramienta que utilizamos así para ayudar un poquito a ver si... Que generalmente funciona bien. Y lo que hemos visto es que ha subido hasta este nivel. Y ahí ha dado miedo. Simplemente ha dado miedo. Y se han realizado beneficios. Y ha caído con velocidad. Tanto que hoy ha cerrado estos de aquí. Este hueco ha quedado cerrado porque no hemos ido al 10.800. El problema que se plantea en el corto plazo es si cuando vuelva aquí se va a agotar o no. No pasa absolutamente nada porque se agota ahí. Lo que podría pasar es que bajara a buscar esta línea. Buscar esta línea, volver a buscar apoyo en ella e irse al alta. Porque no hay condiciones macro ni micro que en este momento aboguen por un desplome bursátil. Una corrección, sí, en algunos valores. Desplome, no. Mira, si viésemos la bolsa española, no ya en el corto, sino un poco en el medio plazo, estamos hablando de ese marzo de 2003, cuando el mercado empieza a subir. Y tenemos una impresionante tendencia alcista con los naturales dientes de sierra, cada vez más suaves, pero de momento alcista. Cuando esta línea se rompa, y yo la pinte en el periódico rota, le diré, José Antonio ya no es alcista. Porque es mucho cuando una tendencia está en marcha, porque funciona aquí muy bien los condicionantes anímicos. El 80% de los movimientos bursátiles se explican mejor desde las pautas de comportamiento humano que desde la macro o microeconomía. La bolsa sube porque el sentimiento es alcista. Y no nos da miedo que cuando el mercado se le ha calentado la boca, lo que ayer vendimos a 8 no nos da miedo comprarlo a 18. Porque estamos viendo que compras tú y ganas, y se levanta el otro y compra, y gana, y se levanta el otro y compra, y gana, y dices tú, ¿y qué hago yo aquí? Torta de mí, te levanta y compra. Luego llegará alguno, el de la cola, que se queda con la escoba. Joder, podría llegar a la conclusión estúpida de que un valor nunca está caro, siempre que haya un imbécil que esté dispuesto a pagar más. ¿Y esto hasta cuándo puede subir? Y a veces yo digo, pues mire usted, hasta que se agote. Pero eso es una tontería, porque si esto de la bolsa es una tontería. Pero si quiere usted sacarle dinero a su ahorro, o juega esto, o al abono roto. Punto. Y a mí me gusta más esto que al abono roto. Pero no jugar, sino especular. Lo de jugar a la bolsa es peligrosísimo. Mira, y si nos fuésemos a muy largo plazo, ahí tenemos la bolsa española desde el año 93, este periodo tan malo que hablamos, devaluación de la peseta, recesión económica, año 92-93, y empieza a subir la bolsa. Empieza a subir desde el 2000 y sube hasta el 13.000. Eso necesita un periodo de digestión, un periodo de digestión que lo ha tenido aquí, con el boom de los tecnológicos. Y empieza un nuevo tramo que ha empezado en el 2003. ¿Va a ser tan largo como este? Pues lo del adivino. ¿Quién es? No lo sé. Pues vaya cacada, adivino, ¿no? Por lo mismo. No lo sé. Lo que sé es que es alcista. Y va a seguir siéndolo. Y un buen día dejará de serlo. Pero tendrá que ser con razones de peso más importantes que el hecho de que Irak haya reabierto su programa nuclear, de que el crudo suba. Pero vamos a ver, si en el año 2004 el crudo ha llegado a estar a $70 el barril y la bolsa no se caía. ¿Por qué no se caía? Porque no interesaba, porque estaban comprando. Y esto es una alegría. Sigue habiendo mucho dinero, sigue habiendo una masa y una masa importante de dinero. El dinero que ha salido de la venta de viviendas ya no va a ir a las viviendas. Este año me decía Metrobacesa que puede estar el crecimiento en el 10% aproximadamente. En
2005, sí.
El 2006 va a estar un poco por debajo. Con poco que, fijaos una cosa, por rentabilidad, por dividendos, la media de la bolsa del IBEX está en el 3 y algo, por encima de las letras del Tesoro. Valores como TPI dan el 4 y algo. Endesa, bueno, con la defensa que está haciendo Espartana, pues ya este año el 10. Telefónica el año pasado el 7, ampliación de capital y dividendos. Se ha vuelto, yo recuerdo cuando Villalonga decía, vamos a crear valor, que yo escribí un artículo en Expansión diciendo, mire, no me cree valor, págueme dividendos. Yo meto mi dinero en tu empresa. Y tu empresa gana dinero, yo quiero ganar dinero. ¿Necesitas endeudarte? Ahí está el sistema financiero. Endeúdate. Porque a veces es más barato. Porque dependiendo del dividendo que pagues, a lo mejor es más barato endeudarte en el sistema financiero que hacer una ampliación de capital y tener que retribuir a los nuevos accionistas. Aparte de que a veces las ampliaciones de capital se vuelven contra la propia empresa. Porque los nuevos capitales generados, gastado, o generan recursos en línea con los precedentes o se degrada. Pues bien, visto esto, podríamos decir, bueno, podemos llegar a la conclusión de que lo que interesa en bolsa es invertir a largo. Hemos visto ese periodo, pues es una tontería vender. En el año en marzo de 2003 Telefónica estaba a 8,20 euros. Pues estar tiquetecito ahí. Va. Yo no soy contrario de la inversión a largo. Lo que soy contrario es de las tonterías. Y en bolsa, cuanto menos mejor. Dice, no, es que a mí me dicen que en bolsa a largo no se pierde, naturalmente. Porque se lo dices tú, que está hoy al frente de los clientes, y cuando entra, venga, dentro de 5 años tú ya no estás ahí, estás en la dirección general. Es que aquí había una chica morena que me dijo que a largo no se pierde. ¿Dónde está? Dice, pues en la dirección general. Vete a verla a Madrid. O no está. O la han fichado no sé dónde. Vamos, a largo no se pierde. Es la mayor tontería que puede decirse refiriéndose uno a la bolsa. A largo no se pierde depende de cuándo compremos. Si nosotros compramos después de un boom, o en un boom, a largo se pierde seguro. Mira. Os voy a poner varios ejemplos para desmitificar eso. Mirad, por ejemplo, el BSSH, el Banco Santander. Precio, 6 euros en el 1997. se pudo duplicar 6 euros en el 2002. Ahora, el que compró a 6 euros lo vio a 12 y 4 años después lo vio otra vez a 6, que le digan que a largo no se pierde, que iba a buscarte con la estaca directamente. Claro, ha vuelto a subir, pero bueno, que también se podía haber comprado a 6, vendido por aquí, me da igual, a 10, 11, 12 y vuelta a comprar a 6 otra vez. Yo creo que 6 más 6 es mejor que 6 igual a 6 directamente. Mirad por ejemplo su competidor. Ah, no, perdón, esto es KPN. KPN era la... Ah, no, perdón, esto es Ahold. Esto es Ahold. Ahold estaba a 15, se fue a 35 y volvió a 15. Y dices, hombre, en 15 yo ya compro. Claro, lo que pasa es que luego va y resulta que aparece un agujero y se la pega. Los análisis fundamentales hechos de Ahold no detectaron nada. Absolutamente nada. SEA, esa que siempre estará apretando tornillos, ¿no? La empresa española de automovilismo. SEA pagó en junio un dividendo. Dividendo es la parte de beneficios que se dedica a privar a la accionista. En agosto apareció un agujero de 2.000 millones de pelas de aquellos años y en septiembre estaba retirada de la bolsa y sus acciones excluidas. No se detectó. ¿Por qué? Porque el analista trabaja con los balances que le da la empresa. Yo el otro día me echaba las manos a la cabeza y dije, esto lo imprimo yo para cualquier conferencia, que Gas Natural le decía a Endesa que había presentado las cuentas para vistosas para que la gente no pudiera la OPA. Las cuentas son las que son. Las cuentas son las que son. Ingresos menos gastos. Y amortizaciones. Todas las partidas del balance. Pero es que hay cuentas para Hacienda para pagar menos por impuestos de sociedades. Hay cuentas para los accionistas para que compren las acciones. Hay cuentas si me quieren comprar o si me quieren vender. Tendríamos que redescubrir esta asignatura secreta que se estudia en económicas, que se llama cuadratura de balance a martillazo. Te dan un martillo y cuadre usted el balance. Oye, no te rías que hace 2 meses sacamos nosotros en Expansión Junio que Telecinco le mandó a la CNMV las cuentas semestrales, se equivocaron de fichero y había uno que en el TV había partida para que cuadre. Partida para que cuadre. Eso está publicado, ¿eh? Entonces, yo cuando quiero ofender a un amigo, siempre le digo, mira, eres más falso que un balance. Y a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Hay verdaderos artistas de cuadrar balance a martillazo. Pues eso pasó en Ajo. Mira, Cortefiel, que acaban de destacarla. Daos cuenta, de 4 a 14 y de... Perdón, y de 14 a 4. Ahora me dirá, no, a largo no se pierde. Y usted, por lo menos se deja de ganar, ¿eh? Pero no solamente eso. Se pierde el coste de oportunidad de haber tenido ese dinero en renta fija. Como poco. Hombre, y las empresas que pagan dividendos, bien. Pero y las que no pagan y crean valor. Mirad qué alegría. Viscofan. Pues Viscofan, quizá muchos no conozcáis la empresa. Esta se dedica a hacer tripas de colágeno. De plástico. La longaniza, en vez de meterla en tripa de cerdo como antes, te la meten en un plástico digerible. Y eso es lo que fabrican esto. Bueno, pues parecía que detrás de una tripa habían descubierto petróleo y luego pues se les cayó la paraeta. Ya veréis, dentro de unos días acaba de entrar Javier Tallada y su amigo mesonero romano, muy conocido de la fauna ibérica inversora, tuvieron que celebrar en el periódico una comida de reconciliación porque es que nos llevamos a matar. Entonces, este domingo, ya estoy esperando que me llame de un momento a otro, porque este domingo decía Javier Tallada, ha comprado el 5% de avance y ha declarado que va a comprar el 15% más. Yo decía, ¿para qué? ¿Para que me salga más caro? Nada más decir eso se puso a subir la acción como una moto. Vamos a ver. Yo, en este negocio de la bolsa, es más tonto hacer relojes de madera. Pero ve, no me tomo usted por tonto. Lo que pasa es que Javier Tallada, como otros muchos, son unos especialistas de calentar valores, de vender fantasía. Ya, el presidente de Yacel, que ya dejó crucificado a los de Televisa, diciendo que iba a meter un enano en una máquina expendedora, y el otro que iba a utilizar las motos, que iba a utilizar las motos de Telepizza para repartir los productos que vendía Terra, porque las motos tenían mucha hora de inactividad. Y estuvimos, porque estos compraron lo de Oscar Mayer, y cuando vi al presidente, digo, ¿no te habrás enfadado por lo de las motos? Dice, no, me tuve que reír. Y yo dije en el patio, miren ustedes, ni dedicando las motos al extrapelo va la acción a donde dice este señor. Bueno, pues Pérez Pujol salió de ahí, dejó crucificado al accionista y está metido en Yastel. Y ahora dice que Yastel no vende ni una acción a menos de 4 euros. Ahora la gente dice, este tío dice que vende a menos de 4 euros y está a 0,70. Ya veré. Y Dios quiera que me equivoque. Pero eso puede terminar como el Rosario de la Aurora. Bien, entonces, ante esta situación, la inversión a largo es buena cuando estamos comprando abajo. Cuando lleva la bolsa 3 años subiendo, que le planteen a uno invertir a largo, da miedo. Mire usted, es que le estoy invitando a invertir a largo aquí arriba. No, usted me invita a invertir a largo cuando el mercado lleve 2 años bajando, pero no cuando lleve 2 años subiendo. La bolsa lleva 3 años subiendo. ¿Puede subir un año más? Sí, y 2 también, pero otros 3 sin darse un batacazo, no. Luego, invertir a largo plazo en un valor que está en máximos históricos, pues las probabilidades que tiene de dejarte los piños allí son altas. ¿Y qué hay que hacer en un momento como el actual, con 3 años de bolsa alcista? No invertir en bolsa, no, en absoluto. ¿Dónde vas a invertir si los ladrillos van para atrás? Si el precio del dinero está por debajo de la inflación, tenemos tasas de ahorro negativas. Por cierto, no sé si os habéis enterado de la noticia del botín, un monstruo del Santander. Ahora en mi banco, que llega y le preguntan la hora al director y te dice un euro. ¿Sí, qué? Un euro. Al director de mi banco le preguntan la hora y te dice un euro. Es un euro. Bueno, pues va a dejar de cobrar comisiones. ¿Qué tiene otro negocio? Y no va a cobrar comisiones a todo el que sea tenga depositar y la nómina, la hipoteca o qué más.
El plan de pensiones, contra de pensiones. Y la tarjeta de crédito.
Bueno, pues esto va a desatar una guerra de mucho cuidado. Pero es que hemos entrado en un momento dulce para la banca. Yo no sé por qué decían, el sector bancario no hay que tocarlo este año. Mire usted, el sector bancario, la subida de tipo, el diferencial entre el activo y el pasivo, a su favor. Entonces, van a subir los tipos, te va a subir los tipos de interés. Y no te va a subir en la misma proporción la remuneración de tu dinero. El margen se mejora. Luego, el sector bancario es un sector para 2006 atractivo. A este 2006, yo creo que hay que ir con la lección aprendida. Y esa lección yo la resumiría en estos puntos. Ir al mercado con los deberes hechos. Entonces, yo voy a invertir, ¿pero en qué? No, ir, mirar la pantalla, mirar, la mayoría de las veces, los que se piensa que los que compran saben por qué compran, y los que venden saben por qué venden. Es mentira, no lo saben. Compran porque todos compran, y las compras alimentan compras, y venden porque todos venden. Y si un valor está bajando, y está a 18, y tú te levantas y le dices al operador, oye, véndemelo. Dices tú, yo no vendo. 17.90, 17.80, te levantas y vendes. Y 17.50, dices, uff, pues menos mal que he vendido. Y a ti te empieza a poner amarillo, de envidia. Lo mismo da para arriba que para abajo. Coño, ¿qué me van a ganar? ¿Qué se me van las plusvalías? Que se me van las plusvalías y vende, y vende, y vende, y vende, y vende, hasta que llega uno que dice, ya no vendo, y empiezan a comprar. No se puede ir a la bolsa así a ver qué compro. Hay que ir con los deberes hechos de casa. Jamás cambiar. ¿Qué compro? ¿Por qué hay que comprar? O sea, quiere decir, hay que cambiar. ¿Qué compro? ¿Hay algo para comprar? Porque a lo mejor en este momento no hay nada para comprar. La gran ventaja del pequeño inversor es que no necesita estar siempre presente en la bolsa. No tiene necesidad de estar presente. Dos o tres o cuatro operaciones al año son más que suficientes para sacarle una rentabilidad magnífica. Hay que sobreponerse al ambiente, salvo una noticia realmente importante. No se puede uno cambiar la orden de venta por una de compra. Yo esto lo he visto. Mira, hoy voy a vender el Santander. Coño, cómprame 2.000 Santanderes. Esto lo he visto yo en la bolsa. Ir a vender Santander y irse con 2.000 Santanderes más en la cartera. Operar en exceso. Ahí solamente gana el intermediario. Pagar comisiones y más comisiones. Hay que ser capaces de perderse una subida. No pasa nada, le ha ido muy largo. Perderse una subida. En cuanto la bolsa está 3 días subiendo, los inversores piensan que ya están perdiendo la oportunidad de subida. Vamos a hacer ejercicios fiscales completos y a pagar la hacienda. No, es que si lo dejas 2 años y 1 día, o 1 año y 1 día, tributa al 18%, ¿vale? Pero es que a mí me ha ocurrido de por no pagar la hacienda no ganar yo. Así que yo prefiero repartirme con ese hermano tonto que se llama Hacienda, le pago y hemos terminado. La opinión de los expertos en Internet, cuidado con ella, porque de un periódico que tiene una página de Internet me preguntaban, oye José Antonio, ¿tú conoces algún analista? Querían que yo hiciera la página, dije no, yo ya hago la de expansión. Y algún analista y tal, dije hombre, conozco analistas muy buenos. ¿Pero cuánto queréis gastar? Porque es que os va a costar una pasta. Ahora, si queréis algún alumno mío del máster, y dice, mañana te contestamos. No, pues mira, casi dejó un alumno. Le mandé a uno que era un pesado. A ver si me lo quitaba de encima. Dije, no, a este lo tira en 4 días. ¿Cómo lo tira? Lo tiene de analista. Y yo y Carmen muchas veces dice, este no es más tonto porque no se entrena, pero no se va entrenando. Se va entrenando. Así que, mirad, el título de analista no lo dan en ninguna parte. ¿Quién es analista el que analiza? Analista el que analiza. En Estados Unidos, y aquí se tendrá que hacer también, bueno, pues tendrá que ser el Instituto Español de Analistas Financieros una vía. La gente que demuestre que sabe de esto, que tiene una experiencia, que pueda aconsejar, ¿no? En bolsa hay que evitar aceptar los rumores como dogmas de fe. Mirad, el 99% de los rumores son falsos. Hay 1% verdadero, pero vale la pena equivocarte 99 veces. Una OPA es el secreto mejor guardado de una empresa. Yo he llegado aquí por curiosidad hace años, cuando estaba en el mercado de corro, de decirle a uno, oye, le van a hacer una OPA a Gas Madrid, ni a tu padre, que me la juego, ni a tu padre. Corro, duraban 10 minutos. Antes de terminar la sesión, había venido un amigo y me coge el brazo y dijo, José Antonio, compra Gas Madrid que le van a hacer una OPA, pero de esto ni a tu padre que me la juego. Esto me ha ocurrido a mí aquí en la Bolsa de Valencia, o sea, imaginaos. Pero hay quien se lo cree. ¿Tú quieres calentar un valor? Pues habla de que le van a hacer una OPA. ¿Qué están haciendo ahora? Telefónica quiere vender TPI, seguramente, para pagar O2. Entonces ha empezado a difundir el rumor de que va a vender Telefónica, la va a vender carísima, digo TPI, para las páginas amarillas, la va a vender carísima, todos los días sube el 2 o 3%. Pues a lo mejor lo consigue. Eso es lo que he dicho antes. creer que los vendedores saben por qué venden o que los compradores saben por qué compran. Este es el peor de los errores. Otro problema es evitar actuar contra los propios intereses. Normalmente tenemos una filosofía distinta si estamos ganando o perdiendo. Cuando estamos ganando, el dinero nos quema en las manos. Cuando estamos perdiendo, en lugar de cortar las pérdidas en seco, las dejamos correr. Porque claro, yo no me puedo equivocar. Yo, Juan Español, me voy a equivocar. Entonces, no, a mí no me importa que baje, es un buen valor. Mentira, tú no lo habías mirado si era un buen valor. Porque yo voy a largo. Y yo en mi libro lo cito, una noche de insomnio se me ocurrió la definición de que amamos inversor a largo, aquel inversor a corto que se ha equivocado. Y entonces, en lugar de reconocer sus errores, dice que él va largo. Y luego, cuando los valores están por los suelos, ayer contestaba en internet a un señor que tiene del año 2000 Deu Telecom, KPN, tiene Fran Telecom casi a 200 euros, está 20, o a 20 y tanto. Llegó a 220, que si la vende. Ahora no, ahora no, ahora se corta las venas. Ahora no, pero es usted 5 o 6 años más que va a largo. Entonces, lo que hay que hacer es cortar en seco los beneficios. O sea, lo que hacen es cortar en seco los beneficios y en cambio dejan correr las pérdidas. Ya subirá. Me preguntaba un señor en internet, me decía, oye, me hablaba de dos valores, uno que estaba ganando dinero y otro con el que perdía. Que si me parecía bien vender con el que estaba ganando, que tenía buena plusvalía, para comprar más del que está perdiendo y rebajar el coste medio. Le dije, mire, esto sería como el ganadero gallego que tiene dos vacas, una que da leche y otra que no da leche. Lleva al matadero la vaca que da leche para comprar más vacas de las que no dan leche. Usted mismo, y me contestó, lo entendido. No dijo, lo pillado. Bueno, esto que ya he dicho, mantener estrategias distintas si se gana y si se pierde. Y por último, tener una disciplina espartana. No importa que nos equivoquemos, pero hay que tener, no podemos estar todos los días cambiando de opinión, porque entonces los señores intermediarios se forran. Tenemos claro que no hay elementos de juicio, no hay datos realmente que justifiquen un desplome bursátil. Tenemos claro que el mercado ha subido mucho, que necesita corregir y que los grandes bancos de inversión tienen capacidad para tirar el mercado abajo. Se ponen cortos, pues toman posiciones cortas, ganan mientras estén bajando y cuando les parezca bien se da la vuelta. Ya han empezado, a mí yo esperaba que esta caída fuese un poco más profunda. Tampoco tengo ningún interés, pero porque mi director dice que el gráfico de venta de periódicos se superpone con el del IBE. Y cuando la bolsa está bajando, pues sabéis, aquello de vecina, no me lo cuente, no quiero saberlo. Cabeza debajo del ala, y ya no quieren ni leer la prensa. No, no, yo voy a algo, no me preocupo. Oye, que no, que yo voy a algo, no me preocupo. Pues no te preocupes. Y un día va y mira el saldo. Madre de los jesuitas. ¿Vendo? No, tío, ahora no. Ahora no. Ahora lo que hay que empezar es a comprar. Entonces, yo creo que con los datos que tenemos ahora mismo, mañana, no sé, mañana el señor Buse se queda en estado y se hunden las bolsas mundiales. Yo qué sé, cualquier cosa puede ocurrir, cualquier terremoto que se hunda. Pero con los datos que hay disponibles, el mercado ya está asimilando el crudo a estos precios. Puede haber pequeñas fluctuaciones. La economía está en fase de recuperación. El sector de construcción está muy bien, no está caro. El sector de construcción ha diversificado, lo que hemos dicho los bancos, el diferencial entre activo y pasivo le beneficia al sector bancario, el riesgo de impagado está cubierto. El sector de construcción, la obra pública y la infraestructura tienen cartera de pedidos, muchos de ellos para 18 meses. Las grandes constructoras como FCC, ACS o Ferrovial, ya solamente el 30% aproximadamente de sus ingresos procede del sector propiamente de construcción y el resto sector servicios. FCC tiene ITV, Mobiliario de Portugal, una diversificación bestial. Las inmobiliarias se están yendo hacia unos ingresos recurrentes que le parían la fase baja del ciclo, y se están yendo a el sector de alquileres. Las siderometalúrgicas están bailando al son de los precios de los metales y del precio del oro. En este momento se está castigando, o está un poco penalizada Arcelor, está en muy buenas condiciones Acerino, porque el acero inoxidable está subiendo. Farmacéuticas, no tenemos farmacéuticas importantes, pero a FAE le acaban de aprobar un medicamento, la bilastina, hoy, mañana tendremos la noticia en expansión. La bilastina es un antihistamínico de amplio espectro que ha terminado la fase 3, se han solicitado la comercialización en Europa y hoy mismo han mandado a Estados Unidos la solicitud de comercialización. Es una pequeña distribuidora farmacéutica española, pero con un producto propio que parece que va a pegar muy bien. Es decir, en conjunto, chicharro aparte, constructoras, inmobiliarias, y me diréis, dime valores que te gustan. Pues mira, en el sector de banca me gusta Santander, me gusta BBV, y de forma más conservadora, Popular, no os perdáis de vista, el banco más eficiente de Europa. En el sector de la construcción, FCC y ACS, yo creo que van a ser los ganadores de este año. En el sector inmobiliario, Metrovacesa, con un PER de 8,8 veces beneficio, sí, los resultados que ha dado su presidente se cumplen. En el sector químico, yo no tocaría en este momento Repsol y ni Aircross, algo en plan muy especulativo. Farmacéutico, tal vez FAE. No sé si me queda algo más. El sector servicios podía hacer TPI, las páginas amarillas, Telefónica, desde luego, y las aseguradoras europeas. Eléctrica, sí, y Endesa hasta que reviente. A ver, Endesa, yo tuve una reunión hace dos semanas con Palomo, que es el segundo de abordo, bueno, después del vicepresidente, el tercero de abordo. Yo, a la vista de que FCC, de que ACS, ha pagado 33 euros por Fenosa, me dirás, qué barbaridad. No, baratísimo, es gratis. ¿Cómo gratis? No. Los dividendos que paga Fenosa le pagan el coste financiero de la deuda. Con el porcentaje que tiene, hace la apuesta en equivalencia y con los beneficios de Fenosa paga Fenosa. Fenosa se paga sola. La diferencia de pagar 25 o 33 euros es que el pago se amortizará en X o en X más 7 años. Nada más. Fenosa, Endesa es una maquinilla de generar cash flow. Lo ha sido siempre. Yo, en plan bárbaro, vengo diciendo que a menos de 30 euros no vendan un título. No es que valga eso. Es que él la prima de control. Yo creo que 24, 25 euros está bien valorado el valor. Ahora, usted quiere comprar y mandar, pague una prima de control. Y esa habría que pagar 30 euros. Ya te digo, en eléctrica, Fenosa hasta que reviente. Endesa hasta que reviente. Cuando reviente, que se aprueba la OPA, pues mire usted, habrá que vender. Bueno, pero todavía no está dicho la última palabra, que aún puede salir un caballero blanco. A la Caixa necesita que le den una salida honorable. Si alguien pagara el precio de la OPA, pero en cash metálico, la Caixa haría un mutis por el foro. Yo creo que en eléctrica, te digo, Iberdrola, pero por dividendos, pero poco camino al alza, por revolución. Así que, visto este cuadro, mi sentimiento es positivo, moderadamente positivo. No vamos a tener todo el año subiendo, va a ser un año muy complicado, y nos ha marcado un poco la pauta la bolsa de Francia. Va a ser un año de dientes de sierra. La bolsa ha empezado con mucho ímpetu, la bolsa va a tener un bache, y la bolsa va a permitir este año hacer dos o tres entradas y salidas a varios meses vista, sacarle una rentabilidad a tu cartera, a tus ahorros, del 15-20%, incluido dividendos, y le paga Hacienda, y el año que viene Dios dirá. A ver. pregunto, yo me he pasado de hora. Preguntas, pero que sean fáciles, por favor. ¿Eh? Urba. ¿A qué se dedica Urba? No hace nada. ¡Nada! Urba no existe. Urba no tiene actividad. Urba no tiene empleado. Urba no tiene más que un abogado que atiende demandas judiciales. Y lo único que tiene Urba es la esperanza de que Hacienda le condone una deuda y, tributaria de 50 millones. Entonces se dice que si Hacienda le condona eso, eso vale más que el precio de las acciones. Eso es jugar. Estamos comprando, no estamos comprando en realidad, estamos comprando una empresa que no se dedica a nada, que no tiene actividad. Yo he consultado a veces a la CNMV y he dicho, bueno, vamos a ver, ¿por qué permitís que cotice? Dice, porque los inversores tienen información clara y suficiente de la situación de la empresa. Entonces yo, vamos, al enemigo, ni al enemigo. Dime. Con Telefónica Móviles, yo espero que no pase ninguna chorizada, pero no me fío de la mitad de la cuadrilla. Vamos a ver, en mi empresa, pues no hablan mal de nadie. Vamos a hablar de una buena. Sol Meliá saca, desglosa del balance y saca a cotizar a Mía, que son los hoteles que Sol tiene en Estados Unidos. Mía era Meliá Inversiones Americanas. Y acto seguido se cae. Y dice la familia Carrer, tranquilo, si en el plazo de un año no está al precio que la he colocado, pago el precio que la he colocado, aparte del dividendo. Chapó, al paso de un año no estaba y recompró la acción al precio de colocación. Mi empresa, Recoleto, coloca las acciones a 12, las recompra a 7. Vamos, yo le pongo una medalla al director financiero. Telefónica coloca móviles a 11. PER 43, ¿eh? Hay que perderlo de vista. Bueno, pero Recoleto fue peor. Recoleto se colocó a PER 64. PER 43 veces beneficio. Le pasó lo que le tenía que pasar. ¿Lo va a recomprar Telefónica? Me dirá, hombre, están haciendo eso las telecos europeas. Mira lo que ha hecho Fran Telecom, lo que ha hecho Deutsche Telekom. Hombre, sería un detalle recomprar la 11, hacerle la OPA. Porque total, sería quedar como un caballero. Por si tiene el 89 o el 90% Telefónica, queda como un caballero por ese 10%. No creo que lo haga. Y si lo hace, va a perder poca ropa.
Una pregunta que es
fácil, es fácil, por favor, esto va empeorando.
Los fondos de inversión,
los fondos
que, dime, tradicionalmente, históricamente, unos analistas que se dedican a ello, y la rentabilidad generalmente siempre es menor que el IBEX. ¿Cómo puede ser eso? Yo nunca lo he
visto. Mira, yo escribí en junio un artículo en La Expansión. El titular era ¿quién maneja mi fondo de pensiones que a la deriva lo lleva? Levantó ampolla. Y decía, y le decía a González, mire usted, no sabe. Vamos a admitir que no sabe. Yo me he metido mi plan de pensiones en un fondo internacional europeo. Repliquen ustedes el IBE, el CAC y el DAX. Que la bolsa sube. Yo quiero ganar el 2% menos de lo que haya subido su comisión. Que la bolsa baja. Yo quiero perder el 2% más. Pero lo que no puede ser es que en el año 2002, que la bolsa baje un 14, mi fondo pierda un 37. Y al año siguiente, que la bolsa sube un 12, mi fondo gana un 6. Entonces, mi fondo me lo manejan Otilio y Pepe Goteras de la finanza. Lo decente sería decir, mire usted, yo no sé hacerlo, no le gano dinero, no le cobro. No te van a cobrar. Yo no sigo los fondos de inversión, soy un mártir, un sufridor.
¿Por qué recomienda Telefónica?
¿Que por qué recomiendan Telefónica? ¿Eh? Recomiendan Telefónica. Mira, yo Telefónica la empecé a recomendar a 8 y pico euros. Le puse el objetivo 15-16, he llegado a 14, casi a 14. ¿Eh? 13 y pico. ¿Eh? 14 y medio, bueno. Yo ya me puse, metí mis dos pesos, me puse mi medalla. Yo creo que va a seguir subiendo, pues, porque Telefónica tiene un problema, que es la telefonía fija. Pero la joya de la corona, la que no sube, es la que le está dando beneficios, los móviles. Entonces, todas las telecos europeas han sufrido un severo castigo y se están recuperando, y a esa recuperación se va a sumar Telefónica. Ten en cuenta que Plan Telecom viene desde 220 euros. Una barbaridad. KPN desde 170. Deutsche Telekom desde 200. Y British Telecom, ¿para qué te cuento? Yo creo que y el plan de ampliaciones gratis y reparto de dividendos es lo que va a primar a Telefónica, como está primando a Zardoya Otis. Zardoya Otis está carísima, pero todos los años una por 10 gratis. Y termina recuperándola. Convierte a los accionistas en rentistas. Esa va a ser la política de Telefónica. Tecnológica. En español, en España, la única tecnológica que tenemos de verdad es Indra. La única tecnológica. Bueno, Indra y Gamesa. Pero tecnológica de verdad, Indra. Indra está muy penalizada. A mí me gusta en este momento más Indra que Gamesa, pero tampoco me parece una apuesta en este momento. A lo mejor dentro de 2 meses me está viendo en expansión recomendando Indra, pero en este momento no la veo. Cuando no la ves, no la ves. Dime.
De todos estos fondos de inversiones en países emergentes, o Brasil, o Asia,
yo,
y tal.
Esto, perdóname, yo con esto de la del ahorro, mariconada la justa. Dice, si no controla a los españoles. Un fondo que invierte en emergente. Pero si es que me pueden dar hasta en las costillas. No. Que cuesta mucho dinero, mucho trabajo ganar las perras para mandarlas. Tú mandas tu dinero a trabajar al extranjero, me parece muy bien. Métete en una buena empresa extranjera, con unos buenos fundamentales, con unos buenos resultados, con un buen dividendo. Pero, hombre, eso no quiere decir que tú no cojas. Digámonos, yo tengo 20 millones para invertir en bolsa. Y voy a dedicar 1.000.000 de pesetas a Avanti. Si suena, suena. Y si no, pues lo mismo te arregla el ejercicio. Yo creo que este año es de... Yo creo que este año va a ser año de Servipoint. Un chicharro bursátil impresentable. Impresentable. Acuérdate lo que te digo a final de año. Creo, a lo mejor te encuentras... Servipoint se ha revalorizado este año. Pero ¿qué? ¿Cuánto se ha revalorizado el año pasado? Ni hace. El 324%. Es ni hace. En número rojo. Número rojo hasta debajo de la cama. Los balances no le cuadran ni a martillazo. ¡Ah! Pero han hecho correr el rumor que, como el Instituto Catalán de Finanzas le ha metido dinero a Ercros, puede fusionar Ercros con el Niace y crear un gran complejo. Y ya está el lote, la seda de Marte. Y nosotros también. Pues ya verás con Servipoint. Ahí estaba Bonomi, Carlo Humberto Bonomi. Buena pieza también. Iberia está cabreado con ellos, los catalanes, de mala manera, porque les quita los vuelos, se los lleva a Madrid. Menudo berrinche llevan. Vamos a ver, Iberia pues está muy pesada. Yo creo que está barata. Yo creo que está barata. Lo que pasa, el problema que tiene Iberia, van a hacer dos. Tiene preparada una huelga de pilotos. Las compañías de vuelos baratos, y ellas se han metido también por los baratos, le están haciendo polvo la cuenta de resultados. Van a que ahí, comiéndose mercado, van a terminar perdiendo todo, siendo todos perdedores. Mira, el dinero que se le echa a un avión, y te lo digo porque estoy muy relacionado con el mundo de la aviación, bueno, soy piloto, entre otras cosas, pero el dinero que se le echa con tu dinero a un avión de esos, si se le suma el de todos los pasajeros, no llega a la cabecera de la pista. Hombre, es que van a aeropuertos que tienen unas tasas más baratas, claro, efectivamente. En ese aeropuerto no hay sendas de planeo, no hay radar de aproximación, no hay LS, no hay TACA, no hay voz. Tengo un amigo mío, piloto, comandante de Iberia. El otro día le llamó a su hijo, que está en Noruega, que venía para Navidad, y saca un vuelo con la tal. Devuélvelo. Vete en Iberia y yo te pago la diferencia. Bueno, pues me vengo con Air France. Te vienes con Air France, pero en un vuelo regular. No está pasando nada. Pero de momento lo que está pasando es que se están haciendo daño entre todos. Mira, un detalle. Ir a Canarias, al copiloto, creo que le cuesta 1.300 euros. El copiloto paga, ¿eh? No cobra. No. El copiloto paga. Son chicos que necesitan hacer horas de vuelo y paga. Y me decía un comandante, hombre, lleva al lado un tío que es piloto, que mientras no pase nada, pues no pasa nada, pero como hay un problema, es un perro que te muerde en vez de ayudarte. El último accidente de esos que hubo, el verano pasado que hubo 5 o 6, el piloto era alemán y el copiloto chino, y hablaban en inglés, que ninguno de los dos dominaba el inglés. El cirio que hay de grito en la cabina, en la caja negra, parece un gallinero. Esto va a hacer daño a las compañías. Yo, Iberia, no lo tocaría, aunque sea nuestra compañía de bandera. Dime.
Yo soy un profesor
de
bolsa. ¿Sí? Llevo 10 años proyecto.
Oye, hay casos peores. No, tú sabes, esto es como el del póker, ¿no? A mí me gusta jugar al póker y perder. Y si ganas, digo, bueno, debe ser la hostia. Debe ser la hostia. ¿De quién?
No.
¿De Dow olvidada? No, no.
¿Helio?
No, a mí, mira, Helio es una herramienta. Helio es una herramienta como el 12-3, como una llave 12-13. Sirve cuando sirve. Cuando no sirve, no sirve. Yo te diría dos recetas y un método. Dos recetas: prudencia y sentido común. Un método. El técnico, por tendencia, apoyado por buenos fundamentales. No perder. ¿Eh? Técnico puro, directrices de tendencia. Todos los demás, a mí un oscilador que me viene por detrás avisando. Ah, mira, y el mes que viene, ¿qué? Ah, no lo sé. Es que me está diciendo lo que ha sido hasta ahora. Yo quiero un programa de gráficos que me proyecte el mes que viene. Me retiro. Pero te lo pones en blanco. No.
¿Cuál es el problema de que Yastel no tiene por fundamentales? Que la empresa no.
Pues Yastel. Bueno, vamos a ver. Tendríamos para hablar 3 horas, pero a mí Martín Bausaki vino con el avión, con su avión, pilotándolo él, sabiendo que a mí me gustaban los aviones, a sorprenderme una comida conmigo y a venderme para que lo sacaran en expansión. A mí no me convenció el proyecto. Era un proyecto muy ambicioso. Él estaba muy supeditada del alquiler de línea, estaba muy supeditada a Telefónica. A Telefónica la siguen denunciando, pero se pasa las denuncias por donde quiere. Y entonces han tenido que hacer unas inversiones tan costosas que se han quedado sin dinero. El problema es tener ahí, como en la película de los hermanos más en el oeste, más madera. Y ahí hay que estar echando madera. Y el que se queda sin dinero, o con poco, pues a pasar las manos. Está captando clientes, pero está en un mundo de competencia feroz, luchando con gigantes. Yo no le garantizo la... Salvo que algún grande lo comprara. Pero el problema es dinero. El problema es como Cynthia, dinero. Yo estoy convencido que Sousa es un investigador impresionante, pero le va a faltar dinero para terminar de sacar sus productos. Aparte de que el mundo del farmacéutico es tan cochino que a veces un producto no sale porque a un gran laboratorio no le interesa que salga. Cure el cáncer o lo alivie. Entonces, a veces el problema de dinero, y el problema de Sousa, esencia es que le queda dinero para un año de investigación. Y si el T-745 no se lo autorizan antes de un año, pues lo más probable es que tenga una suspensión de pagos.
Tres preguntas. De los 5 millones del IBEX, tendría 5 o 5 más grandes que Telefónica, Solventes y Telefónica, supo 4 ha superado
máximos
históricos, sobre todo en el año 2000, y en cambio
luego Telefónica
no ha recuperado el
50%
de
la subida que tuvo en su momento del boom. Ya, pero también Telefónica, en el año 2001 y 2002, cayó mucho más que todo eso, muchísimo más. entonces te estás recuperando desde abajo. Si miras porcentajes de recuperaciones de Telefónica, es altísimo. Pero es que bajó mucho. La castigaron en exceso, como castigaron a todas las .com. Y de paso a esto. Entonces, yo creo que Telefónica, esta mirada que has puesto tú, tendrá que recuperar el proceso mental para que invite a invertir. Aparte de una buena política de dividendo, y que gana dinero. Dime.
¿Qué opinas de Barón de Ley?
Barón de Ley, hay que hacer un vino buenísimo. Que hace un vino buenísimo. Y además, me encanta. Y el Barón lo sigo, todos los años me mandan un regalito para Navidad. Es muy estrecho, es un Barón muy estrecho. Y está ahí en una banda pequeñita. Si es un valor que miro mucho, además lo miro con cariño, pero es que no puedes recomendarlo. ¿Por qué? Porque es que tú te compras 1.000 títulos o 2.000 títulos y cómo los vendes luego. Pero es una empresa que va bien. El mundo del vino va bien. Bueno, no queda más preguntas. ¿Tú tenías alguna?
Hombre, yo te iba a preguntar sobre, porque has hecho referencias y mi parte es la financiera, ¿qué tiene que ver la situación de las empresas con la cotización? Porque hemos hablado de que hay compañías en números rojos, hay compañías sin actividad. ¿Cuál es, digamos, o qué relación observáis en el tiempo en cuál es la situación de una compañía con su cotización? O, el rumor sí, pero
sí, no,
real,
sí.
Análisis de balance de verdad.
En una palabra, los fundamentales cotizan. Bueno, los fundamentales cotizan. Salvo cuando los valores sufren calentones y van más allá de donde deberían ir. Me preguntaban los de Sacipa y el Mozo, pero no es lógico que estemos subiendo. Pregunta, ¿es lógica la subida precedente? Fíjate que hay empresas que han ganado un 28% y han subido un 70% en bolsa. Hay otras que no, por eso digo que los PER están más baratos, pero hay muchas que han ido más allá de sus fundamentales. El problema es cuando se va más allá de los fundamentales. Y el problema del otro es el psicológico, la tasa de descuento. Cuando los inversores siempre tienden a llevar los valores mucho más allá de sus límites lógicos, ya sea al alza o a la baja. Cuando bajan, te encuentras valores que están ya baratos, realmente baratos, y le siguen dando, porque piensan que mañana lo pueden comprar más barato. Es la avaricia humana. Señores, pues ha sido un placer. Yo me voy a ver si puedo cerrar el periódico y no me han echado.
Gracias e invitaros a la próxima sesión. Espero que tengamos un ponente de este mismo nivel.
No, pero es fácil de mejorar. Te lo prometo.
Porque ves la deuda, ves el apalancamiento, ves el resultado, ves cómo lo consiguen, ves los extraordinarios.
Claro.
Me alegro de verte.
Vecino.
A ver si es
verdad. ¿Eh? Un saludo común. Yo le digo un plan y está
perfecto. Yo de la comandante de artillería. De la 23. De la 32, perdón. ¿Eh? ¿No es de la 32? Sí, claro, de la 32. Claro, pero escúchame, es que yo me fui siendo suboficial. Yo me fui a la academia ya. Sí, de Zaragoza, pero yo me fui, hice la oposición a la academia desde sargento. Exactamente, exactamente, eso era yo. Y luego de ahí fui a Segovia con la 32.
Desde que me
estoy,
la verdad me
digo
mucho
cariño porque tenía mucho evento, hace bien. Bueno, que yo
Gracias.